El primer día meditábamos y contemplábamos, porque era una oración compartida, el Padre Nuestro. Del mismo modo, el segundo día lo hicimos con el Ave María, y hoy es muy diferente, porque hoy lo podríamos titular de forma un poco trivial, anecdotario o cotilleos. Bueno, ahora ya, después del tercer día, puedo presentarme, que no lo hice el primer día. Me llamo Miguel, aunque mi nombre completo es Miguel María de la Santísima Trinidad, de apellido Ruiz de Zárate Aguilar, y formo parte de una familia muy normal, pero muy excepcional, porque normal en cuanto que, pues, oye, un padre, una madre, unos hermanos, unos tíos, primos, abuelos, primos, segundos, terceros, cuartos y quintos, pues una familia grande, muy normal, trabajadora, pero muy excepcional, porque vivían con una naturalidad y con una intensidad de la fe que para mí ha sido un elemento siempre de una gran riqueza. Yo digo que me defino como perteneciente a una familia católica, donde todos los días rezábamos juntos el rosario, los que estuvieran en casa a esa hora, y que para mí mis padres han sido un testimonio de vida donde me han echado muy poquitos sermones, sin embargo me han dado unas grandes lecciones. Y lo digo porque en el día de hoy saldrá, a veces pensamos que para predicar, para testimoniar, para poder ser un fermento en la masa, necesitamos tener dones especiales de palabra, ¿no? Y no es tanto así, porque yo lo he vivido en mi propia casa, donde he recibido pocos sermones, pero he recibido grandes lecciones con el ejemplo de la vida. Para mí era muy sintomático verles rezar a mis padres, a ellos dos solos, y con qué respeto y cuidado se trataban entre sí. De tal modo que en el funeral de mi madre, que es la que falleció primero, para gran pesar para mí de mi padre, yo comentaba en la homilía de ese día que la cuestión de quién manda en casa, que era evidente que mandaba mi madre, quién manda en casa, esa era una cuestión que estaba perfectamente resuelta. Mandaba Jesús, porque mi padre y mi madre eran discípulos, eran amantes, eran seguidores y vivían siempre buscando lo que Jesús quería para ellos. Y por lo tanto en mi casa estaba claro quién mandaba. Mandaba el que más se aproximase a buscar y a desear y respetar la voluntad de Jesús. Fijaos que entonces esta casa, pues para mí ha sido una gran escuela. Como pequeña anécdota, y lo malo es que esto habéis dicho que lo vais a grabar, pues cuando iba a entrar en el seminario, la situación del seminario de Madrid era un poco confusa, como mi pueblo, aunque yo soy de Madrid, de Chamberí, aunque íbamos al pueblo Cubas de la Sagra, está cerca de Toledo, pues a lo mejor ir al seminario de Toledo. Estaban discutiendo cuál sería el mejor momento. Yo era jovencín, tenía 17 años, pues sin embargo un sacerdote mayor y sabio dijo, el mejor seminario para este muchacho es su casa, que siga en su casa. Y entonces dejé de estudiar primero de Navales, y entonces me fui a estudiar filosofía por las mañanas y por la tarde hice magisterio. Y entonces estaba otro día ocupado, evidentemente, pero fijaros el detalle, el mejor seminario es su casa. Dicho quién es mi familia, mi vocación es muy sencilla también, porque después de la presentación que he hecho, bueno, soy el quinto de cinco, y después de la presentación que he hecho se puede entender un poco mi recorrido vocacional, porque es muy sencillo. Yo tenía como ideal ser santo, ¿de acuerdo? Y ser santo tipo cruzada, caballero con espada, caballo y escudo, defendiendo al débil y haciendo justicia entre los hombres. Y tenía, fijaros, quería ser santo y quería ser casado. casado primero porque estaba enamoradísimo de una chica que me grababa, eso de los tatuajes de ahora son tonterías, porque yo con una navaja me hacía la inicial del nombre de la chica en mi brazo, es decir, que esas cosas son. Lo que pasa es que la ventaja es que lo mío después de 20 años se borró, y los tatuajes no sé si se borran, pero bueno, yo estaba muy enamorado y tenía como deseo ser santo casado, porque quería demostrar al mundo que se podía ser santo casado como yo lo veía en mis padres y que además correspondía con mi corazón y con mi boca y con mi enamoramiento. Y en ese rato de oración, y para mí la oración ha sido un regalo grande, no voy a decir mi plan de oración diaria, pero no era pequeño y todavía no estaba en el seminario, pero yo rezaba prácticamente pues 2 horas diarias, aparte de mis pequeñas devociones particulares. Y entonces en uno de esos ratos de oración, que yo le presento mi plan de vida al Padre delante de Jesús, y percibo como que Jesús me dice, ¿por qué no sacerdote? ¿Por qué no quieres ser sacerdote? Se lo presenté al sacerdote que me acompañaba en el pueblo, el Cubas de la Sagra. Ese sacerdote a lo mejor alguno de vosotros le conocéis, porque es el actual obispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Entonces él era recién salido del seminario y él dijo, pues mira, déjame que pregunte yo a mis mayores porque él es mi primera vocación y no sé muy bien cómo se resuelve esta cuestión. Y dije, pues vete a preguntar. Y él me dijo, pero mientras yo pregunto y contesto, pues empieza a vivir como si fuese sacerdote, ven en el rezo de las horas y vive con el corazón como si fuera sacerdote. Ahí se quedó todo. A los 17 años todavía no me ha contestado que le dijeron cuando fue a preguntar, que es como se dice en una vocación, pero desde los 17 años, y fijaros, ante una levísima insinuación, que a mí me parece que esto es muy bonito, ante una levísima insinuación en contra de mi plan, que no era malo, santo, peleón, casado, ante una levísima indicación, tuve que tomar decisiones. Le tuve que comunicar a la chiquita con la que yo tenía, estaba muy enamorado, que había recibido esta vocación, y tuve que dejar de unos estudios en los que estaba encaminado y ponerme en otros, y sin embargo nunca supusieron ningún tipo de violencia sobre mi persona, sino una gran alegría. También, si queréis, en esta dirección puedo contar que cuando yo recibí la vocación y estaba como misionero en mi pueblo porque provocaba conversaciones para poder discutir sobre las cuestiones de la vida, todo el mundo me decía, ¿tú es que quieres ser sacerdote o vas a ser sacerdote? Y yo les decía a todos, no, yo no quiero ser sacerdote, yo quiero ser casado, es que lo que quiero es ser de Cristo, quiero ser santo, pero no sacerdote. También era otra de las cosas que tuve que vencer, porque claro, que todo el mundo te diga, pedazo de tonto, todos lo veíamos menos tú. Bueno, pero es que hasta que no lo viera Jesús, yo no lo veía. Cuando en el momento en que lo ve Jesús, mi vocación no es la que decidís vosotros, sino la que decide Jesús. Cuando termino estoy en el seminario y estoy a punto de ser ordenado diácono, bueno, yo era un chico normal, agradable, entonces más de una persona, no voy aquí a tirarme un poco así, pero más de una persona, jovencitas por otro lado, o algunas no tan jovencitas, qué desperdicio de hombre, meterse a sacerdote, qué desperdicio de hombre, lo típico, ¿no? Que sucede con no solo conmigo, sino con más. Pero que ya todo el mundo veía que Miguel iba a ser sacerdote y poco antes de ordenarme yo le planteo tranquilamente a Jesús, ¿tú qué quieres de mí? Porque si ahora quieres que deje el sacerdocio, por ti lo dejo, porque yo no quiero ser sacerdote. Yo quiero ser lo que tú quieras que yo sea. Y si ahora quieres que yo no sea sacerdote, pues no seré sacerdote. Seré lo que tú quieras que sea. Pero dímelo pronto, dímelo claro, porque cuando me ordene diácono no podrás cambiar de opinión. No cambio de opinión, me ordené de diácono y aquí estamos, haciendo lo que Dios quiere. Fijaros que el centro no es tanto un proyecto particular de uno, ni siquiera una vocación específica de uno, porque nuestra vocación es a la vocación a la santidad, es decir, a la plena entrega de la voluntad, al deseo, al corazón de Jesús, donde Él nos manda. Y esto tiene muchas consecuencias, porque siendo sacerdote, pues tienes también un compromiso de obediencia y entonces te ves vinculado a una obediencia que pasa a través de los hombres. Y entonces, si cuento mi recorrido sacerdotal, ha sido también muy sencillito. Pues me ordenaron y estaba yo en la parroquia del Espíritu Santo en Ventas. Luego estuve en la parroquia de Santos Apóstoles Felipe y Santiago el Menor en la Elipa. Luego me mandaron a la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en el barrio de Salamanca. En Ventas estuve muy poquito, en la Elipa estuve 2 años. En el barrio de Salamanca, en la parroquia del Pilar, estuve 6. Luego me mandaron de ahí a San Juan de Sahagún en Picálvaro, ahí estuve 9. Luego me mandaron a Santo Domingo de Guzmán en La Luche, ahí estuve 15. Y desde hace 6 años estoy en este nuevo destino, en una nueva parroquia que hay que hacer todo con ella. Ahora, por ejemplo, bueno, no voy a decir lo que ha pasado por discreción, pero que sé que las Marías me quieren ayudar. Y entonces ahora estamos haciendo en el barrio de Viquenes. Sí, en la Junta Municipal de Vicálvaro, el nuevo barrio del Cañaveral, una estupenda y preciosa parroquia que es la parroquia de San José María Rubio, a la que tendré el gusto y el deseo de que ustedes formaran parte de ella de una forma muy cercana. Ya me encantaría a mí que una de las sedes de las Madres de las Marías de los Sagrarios estuviese en esa parroquia y me ayudasen en el cuidado del Sagrario con todo lo que eso significa. Entonces, ahí estoy, y ahí, pues, el tiempo que Dios me mande. Entonces, lo digo esto porque, además de que así me presento, me conocen, rezan por mí, y luego porque ninguno de nosotros somos estratosféricos o seres extraños, somos personas que vivimos la vida cotidiana de la fe, la vida cotidiana de la Iglesia, la vida cotidiana de la relación con Jesús, en este mundo que necesita de Jesús. Entonces, dicho esto, os cuento la relación que tengo con el padre Rubio, que yo mismo desconocía, porque yo vivía en la calle Santa Gracia 15, luego Joaquín García Morato 15, luego Santa Gracia 15. Pero si sabéis quién es y dónde está Santa Gracia 15, Joaquín García Morato 15, está justo enfrente del monasterio de las Salesas, del monasterio de las Salesas, de Escalza Real. Y por lo tanto, sede de oficina y de contubernios y de costas del padre Rubio, que ahora lo tenían las damas apostólicas, es decir, lugar de operación después de la calle Flor, un lugar de operaciones del padre Rubio. Claro, esto era en 1911, que yo todavía no había nacido, pero claro, mi familia es una gran conocida y devota, y el padre Rubio estaba en mi casa. En la guerra civil, las monjas de las Salesas estuvieron en mi casa, porque la casa nuestra era todo el edificio, y entonces ahí vivíamos muchos, y entre toda esa gente se podían meter 10 monjas más, 15 monjas más, que no se notaba, vestidas de mujeres de la casa, sin ningún problema. Y entre todos esos lugares, al lado de las damas apostólicas, que también me imagino que sabéis algo de ellas, bueno, pues ahí estaba el centro de operaciones del padre Rubio. Entonces, ¿esto qué tiene como consecuencia? Que yo, no recuerdo si era a los 5 años o a los 6 años, me hice miembro honorífico de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que vosotros no sé si lo conocéis. ¿Hay aquí algún miembro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús? Ah, solo 2, muy pocas. Pues que estamos en distinción que con los de la Guardia de Honor. Esto significa que yo soy miembro de una de las cosas que fundó el padre Rubio. Yo era miembro de la organización de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón, algo que había puesto el padre Rubio, y que lo recuerdo perfectísimamente cuando mi madre me dice: mira, hijo, te vamos a hacer miembro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, y esto es muy sencillo, porque es que durante una hora a la semana eliges el día y la hora, y durante esa hora tú guardas, vigilas, cuidas y estás con Jesús, que está en el Sagrario y quiere que nosotros la acompañemos. Quieres, elige la hora, y además me lo explico así, elige tú el día y la hora, porque las demás vamos rellenando huecos, y cuando hay huecos que no podemos o no sabemos o no queremos hacer nadie, las monjas, que me querían mucho, y yo a ellas, hacen el resto y completan el calendario. Y entonces toda la semana había un esquema de oración todo el día para que Jesús no estuviera nunca solo en el sagrario. Por eso creo que de algún modo, pues creo que nos entendemos. Y hay una segunda cosa que me une al padre Rubio, y es que yo tengo un primo hermano jesuita, un primo hermano que se llama Rafa, que en aquella, que en el 1953 era novicio de los jesuitas. Entonces en 1953 es cuando hacen la exhumación del cuerpo que estaba enterrado allí en el Benalá juez, noviciado de los jesuitas, y evidentemente mi primo hermano, que le saca muchos años, muchos, que yo no sé todavía ni cómo vive, porque debe andar ya por el tema de los 100, porque ya en 1953 era novicio. Bueno, el caso es que con toda su devoción, al llevar el portal del féretro, pues arrancó un trocito del féretro donde estuvo enterrado desde 1929 hasta 53 el padre Rubio. Claro, se dio cuenta que ese trocito del féretro no podía estar en su posesión, y pensando razonablemente qué hacer con él para que estuviese bien valorado y cuidado, pues entonces decidió dárselo a una mujer santa, sabia, buena. ¿Quién era esa mujer? Mi madre. En 1953 se lo dio a mi madre, porque él es primo por parte de mi padre, pero ya mi madre despuntaba maneras. Y entonces se lo dio a mi madre. Mi madre lo guarda desde 1953, son unos trocitos de madera, muy sencillitos, pero claro, del féretro del padre Rubio. Y entonces lo guarda en un sobrecito y ella escribe: estos trozos de madera son del féretro del padre Rubio, que fulanito de tal, no voy a dar más detalles, lo obtuvo cuando se hizo la exhumación del cuerpo. Bueno, 53, yo nací un poco después, en 1960, tengo 65 años, que es la edad con la que muere el padre Rubio, así que estaba sentado así y ya sabéis, podéis rezar por mí, porque a lo mejor me voy a la vida eterna. Pero el caso es que mi madre lo guarda, nazco yo, todo este camino, me ordeno sacerdote, todo este camino que he dicho de las guardias de honor, monjas salesas, pero yo, bueno, total que me ordenan sacerdote, y a los 5 años de estar ordenado sacerdote, es decir, en el año 1992, en el 92, mi madre, ya 5 años sacerdote, me dice: mira, hijo, tengo esto de tu primo hermano, lo he guardado todos estos años, guárdalo tú, guárdalo tú, guárdalo tú, ya está. Yo no recuerdo que me pidiese mucho más, guárdalo tú, son unas reliquias del padre Rubio. A mí las reliquias del padre Rubio no me importaron casi nada, me importaban que eran reliquias, pero yo no identificaba quién era el padre Rubio con todo esto, yo no lo conocía. Yo había sido miembro de la Guardia de Honor, pero no sabía que la había fundado él. Toda mi familia le conocía. Bueno, guárdalo tú, que son del padre Rubio, porque está, ¿verdad? Tenía reliquias de las monjas que habían vivido en casa de mis padres. Tengo reliquias de huesos. Esas son auténticas, de las gordísimas, de las buenísimas, de las salesas mártires de la Guerra Civil. Y por lo tanto, al lado de esas reliquias extraordinarias, un trozo de madera del padre Rubio, pues ahí está. Pobrecito padre Rubio. Y entonces, en el año 1992, fijaros, mudanzas que os he ido diciendo, un sobrecito con unas lajas de madera, pues cuando me hacen párroco de la parroquia de San José María Rubio, de repente, no voy a contaros anécdotas de eso porque queda aquí puesto, cuando me nombraron párroco de allí, pues de repente caí en la cuenta que San José María Rubio, que no me parecía un nombre nada comercial, de repente dije: si es el padre Rubio. Ya me hice amigo del padre Rubio y dije: ¿dónde están sus reliquias? Empecé a mirar entre los trastos que tengo por allí y aparecieron, junto con las otras reliquias, pues estaba el sobrecito con las reliquias del padre Rubio, y por lo tanto allí las tengo puestas en la parroquia, en un pequeño relicario, para que ya desde el principio el padre Rubio no se olvide. Bueno, ya he hecho una larguísima presentación de mi persona, mi recorrido y del padre Rubio y yo, y ahora de la parroquia. La parroquia actualmente, pues estamos en un bajo, es decir, esta capilla vuestra es bastante más grande que mi capilla, que mi templo entero, pero bueno, pues ahí está. Nos metemos aquí 400 personas, ¿eh? Los domingos vienen 400 personas a misa. Y aquí no nos metemos 400, nos metemos en dos tandas, pero acá tenemos un patio que sale por ahí. Y entonces, pues ahí viene la gente. Y poquito a poco, pues vamos haciendo camino. Estamos intentando hacer un gran complejo parroquial donde quepa la gente, donde se vea bien y donde yo espero que los padres jesuitas me ayuden, las madres, las Marías de los Sagrarios me vigilen y me orienten. No sé si me pueden ayudar, pero si me ayudan mejor. Pero por lo menos que me orienten y me sostengan con su oración. A los jesuitas no sé los que me puedo pedir, algo les tengo que pedir, pero quiero decir que es una parroquia que es grande y que la diócesis de Madrid tiene muy poquita capacidad económica y que hay que buscar dinero como sea. Dicho esto, vamos al tema de hoy. Madre mía, cómo hablo. María de los Sagrarios. Las Marías de los Sagrarios tienen una gran confusión. Porque claro, está el padre Manuel González, que funda las Marías de los Sagrarios en 1910 en Málaga. Y quizás conociéndose o sabiendo de esa obra, el padre Rubio en 1911, un año después en Madrid, organiza también a las Marías de los Sagrarios. ¿De dónde viene el nombre de las Marías de los Sagrarios? Pues hay quien dice que las Marías de los Sagrarios venían de que eran pues las tres Marías que estaban siempre con Jesús, María Magdalena, María la de Cleofás y María Salomé. Pero claro, se les olvidó mencionar a María su madre, ya es por lo menos son cuatro las Marías. Pero yo pienso que el nombre de las Marías de los Sagrarios viene porque el padre Rubio, y me imagino el padre Manuel González, me imagino que buscarían mujeres como a ejemplo de esas mujeres, que serían las mujeres que estuviesen en los Sagrarios, independientemente de vuestro nombre de pila, cada una de vosotras seáis Marías de los Sagrarios. Y junto con ello están luego en menor cuantía, pero no con menos importancia, los Juanes, que aquí muchos Juanes en el Evangelio no salen, pero aquí sería San Juan Evangelista, que tanto María la Madre, que a mí es lo que más me gusta, María la Madre como San Juan Evangelista, San Juan el discípulo de Jesús, estaban los dos al pie de la cruz. Y yo creo que eso es como la esencia del corazón de las Marías de los Sagrarios, acompañar a Jesús. ¿Acompañarle dónde? Especialmente en la cruz, porque es el momento donde la mayoría de la gente le abandonan sus propios discípulos, le abandona la gente, le abandonan incluso los que le ha elegido, le abandonan, se separan de él. No es que le traicionen, sino que no saben cómo estar. No saben cómo estar, no saben cómo poder acompañar a Jesús en la cruz, en su muerte y en su sepultura. Y sin embargo, las mujeres, San Juan, sobre todo su madre, acompañan a Jesús cuando los demás le dejan solo. Especialmente ahora las Marías de los Sagrarios, y por eso se llaman así, especialmente cuando dejan solos a Jesús, cuando Él está en el Sagrario. Y vosotros lo hacéis, además, con especial atención a los sagrarios descuidados, que a veces hasta los propios sacerdotes pues descuidan la presencia de Jesús en el sagrario. Y por eso habéis añadido a vuestra tarea discreta, pero valiosa, del cuidado de los sacerdotes. Así que ya tenéis uno más por el que pedir y trabajar, el cuidado de los sacerdotes. Ayer mismo que hacíamos adoración en la parroquia, al principio de la exposición decimos «Viva Jesús sacramentado», viva y por siempre mi amada. Entonces yo os hago una petición. El tema de hoy es esta petición. Os he dicho quiénes sois, que lo sabéis mejor que yo, pero que no viene mal darse cuenta de la sencillez y de la profundidad de lo que sois. Yo hoy os hago una petición. Seguid con vuestra tarea. Seguid acompañando a Jesús. Os he dicho antes que yo tendría un día y una hora para poder estar con Él. Yo aprendí que era importante estar con Él desde los 5 años. Para mí era precioso saber que yo era alguien que tenía el honor de estar con Jesús. y que cuando los demás no estaban, porque eran horas difíciles, yo estaba con él. Los demás no estaban, pero yo tenía una responsabilidad de estar con él. Entonces, seguid con vuestra tarea, acompañar a Jesús. Acompañar a Jesús, a mí me viene la imagen de los discípulos que acompañan a Jesús. Y acompañar a Jesús en el sagrario no es echarse la siesta delante del sagrario, que no seríamos los primeros, que ya lo hicieron los discípulos en el huerto de los olivos. No es malo echarse la siesta, pero no es el mejor modo. Bueno, puede estar bien, pero desde luego, pues, nos piden acompañar a Jesús. Yo digo que significa eso, sorprenderse de él, tener la alegría, el honor de estar con él, aprender a mirarle para descubrir quién es él, sorprenderse de él. Y sorprenderse de él, un trabajo meditativo, y por eso os propuse estos dos días previos la meditación y la contemplación como modo de oración, para poder estar con él y saber estar con sus cosas. Y entonces, delante de esa hora del sagrario, que se puede hacer lo que vosotros consideréis más oportuno, lo que os digan sacerdotes más sabios que yo o cualquier otro veterano que sepa lo que significa hacer la hora o el tiempo de vela ante Jesús sacramentado, que cada uno haga lo que crea, pero a mí me ayuda y os invito a que en esa lectura meditada, serena, donde a lo mejor un día estás repasando una palabra, padre o madre, o estás repasando un título, madre de Dios, o estás viendo cómo Jesús en el Evangelio camina en silencio, ora con el Padre. Es decir, en esa hora de presencia es bueno conocer, saber las cosas de Jesús por medio del Evangelio. Es bueno leer el Evangelio despacito, no con el afán de saberse la historia, sino con el afán de participar de las cosas de Jesús. Y después, y junto con ello, un diálogo personal. Yo creo que ante el sagrario hay que tener mucho diálogo de persona a persona, aprovechando que él está solo y por lo tanto puede estar por entero conmigo, que siempre queremos tener esa preferencia. Pues en esos momentos es bonito saber que él quiere tener también un diálogo contigo. Ahí, además de saber sus cosas, hacer nuestros sus deseos, sus preocupaciones, porque somos colaboradores con Jesús en su obra de salvación y de redención. Y por eso colaboramos con él. Fijaos qué cosa más bonita. Con él aprendemos a estar en el mundo haciendo de presente en el silencio y desde el silencio, como él hace en la Eucaristía. En la Eucaristía sacramente custodiada en el Sagrario, esa Eucaristía es una Eucaristía que increíblemente tiene un silencio especial. Y nosotros podemos vivir desde el silencio que Jesús sabe tener en la Eucaristía. Yo creo que podemos vivir en silencio en medio del mundo, para que favorezcamos que otros participen de esta misión. A mí me encantaría que vosotros fuerais misioneras de la adoración de Jesús en el Sagrario y que invitéis sin miedo y sin reparo, con el honor y la alegría de saber que estáis invitando a algo excepcional. Por lo tanto, seguid con vuestra tarea, acompañar a Jesús. Un segundo aspecto en ese acompañar a Jesús: convertiros en sagrarios. Yo quiero que vosotros seáis lugares donde Jesús mora, con ese silencio, en el silencio, pero que así Jesús pueda ir en la forma especialísima, que pueda ir a tantos lugares, a tantas relaciones, que os miréis entre vosotras como aquellas que estáis de una presencia especial ante el Sagrario y por lo tanto en una relación particular con Cristo, donde Jesús no es acogido o reconocido. Ojalá Jesús vaya tan dentro de vosotras que vosotras seáis sagrarios de Jesús. De hecho, el Adviento, y lo centro aquí un poquito, el Adviento nos puede ayudar. Vamos a entrar en una cuestión que salió de pasada ayer. La Eucaristía es un modo de estar Jesús entre nosotros. Y este modo de estar de Jesús entre nosotros hoy no se entiende con facilidad. Se entiende en muchas formas, pero la forma de Jesús en la Eucaristía, en el Sagrario, hoy no se entiende como cuando el Padre Rubio, en 1911, inicia esta preciosa vocación a Marías de los Sagrarios. Los hombres están hechos para Dios por naturaleza y de algún modo esperan que Dios venga. Y ayer veíamos que el modo de hacerse presente habiéndose encarnado era un modo que escandaliza. De hecho, San Pablo lo dice, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para nosotros los cristianos es fuente de salvación. Bueno, pues si es verdad que decir que Dios se ha hecho hombre es una cosa inimaginable, pensar que Dios se haya podido hacer hombre es inimaginable para el hombre de hoy, si no es imaginable que Dios se ha hecho hombre, todavía es menos imaginable su modo de estar ahora en la Eucaristía. Si tú le dices a alguno de las nuevas generaciones que en la Eucaristía está presente todo el misterio de Dios, te miran asombrados y te dicen, ¡qué barbaridad! ¡Qué ignorancia o qué equivocada o qué absorbida por una mentalidad mítica! ¿No? Y entonces, en este Adviento, fijaos, este Adviento es el tiempo de la espera de los hombres, donde estaban esperando tantos siglos, y que la Virgen María, acordaros, en Nazaret, que también era expectante a la venida del Señor, la Virgen María supo acoger la modalidad inimaginable en la que Dios se quería hacer presente, queriendo encarnarse por obra del Espíritu Santo en su seno virginal. Y María, pudiendo no entender absolutamente cómo, y de hecho así lo plantea, sin embargo no tiene ninguna duda de que esa modalidad, si es la modalidad que Dios Padre tiene pensada, es la modalidad mejor y lo acoge. Y por eso le pedimos a la Virgen en este tiempo de Adviento que igual que ella supo acoger, nosotros sepamos acoger y recemos para que el mundo sepa acoger. Y ya no solo la modalidad de la encarnación de la Iglesia presente, sino la modalidad de Jesús Eucaristía. Le pedimos a la Virgen que nos enseñe a acoger y que sepa y que recemos junto con ella para que Cristo sea acogido y sea acompañado en los sagrarios. Y necesitamos en este tiempo de Adviento, y sale en las lecturas bíblicas de la Eucaristía y del oficio de lecturas, estamos ahora con todos los profetas. ¿Y cuántos profetas y de cuántos modos y durante cuánto tiempo hubo profetas que supieron anunciar? Ahora estamos con Isaías, que lo hace de un modo excepcionalísimo, pero ¿cuántos han sabido anunciar, profetas que anunciaban? Pero los profetas del Antiguo Testamento anunciaban intuyendo lo que podía venir y hablaban de lo que necesitábamos y esperábamos. Pero los profetas del Nuevo Testamento, y los profetas del Nuevo Testamento somos nosotros, somos profetas diferentes. Cuando en el bautismo nos hacen miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey, ese ser profeta del Nuevo Testamento no es el que anuncia algo que vendrá, y por lo tanto que viene de una forma siempre con signos débiles a la hora de indicar el modo, porque se desconoce. El profeta del Nuevo Testamento es un testigo. Ha visto, ha tocado y está configurado con aquello que anuncia. El profeta del Nuevo Testamento, el bautizado, se convierte en el hombre verdadero que se pone delante del resto de los hombres, porque es el hombre verdadero porque está lleno del Espíritu incorporado a Jesús, miembro de la Iglesia, hijo del Padre, es una nueva realidad y se convierte como en el altavoz, como en el espejo, como en el lugar donde poder mirar los hombres lo que significa el hombre verdadero. El profeta del Nuevo Testamento es el testigo porque ha sido asumido por Cristo, se ha hecho hombre verdadero en el que todos los hombres pueden ver hacia lo que están llamados. Con su vida son un testimonio de la presencia de Jesús a lo que todos están llamados. Ya no tiene que inventar modos, no tiene que hacer nada diferente que ser la presencia de Cristo en el mundo. Este es el profeta moderno, el profeta actual, el profeta del Nuevo Testamento, el que lleva dentro de sí lo que ya es signo para todos. Y también necesitamos, en este tiempo del Adviento, si hay alguien que también ha trabajado de una forma poderosa, además del deseo del Padre, es el Espíritu Santo. Le pedimos en este tiempo de Adviento que el Espíritu Santo obre, que nos sostenga en nuestra vocación, que nos sostenga en nuestra tarea, que abra los corazones los nuestros y aquellos a los que los nuestros se dirigen. Pues en este Adviento, con esta maestría y con esta enseñanza de María, con este nuevo ser profetas y con la convicción de que el Espíritu Santo trabaja con nosotros, o mejor todavía, que nosotros somos participantes de la obra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros en este Adviento pedimos que haya sagrarios. ¿Y qué es un sagrario? El sagrario es el lugar donde Él está. Ahí está todo. El infinito amor, la infinita vida, la infinita belleza, la infinita verdad, la infinita humanidad, la verdadera forma de ser. En el sagrario está todo, porque está Jesús de una forma real, completa, verdadera, entera. Pero tiene un modo de ser muy raro, porque tiene un modo de ser eucarístico que permanece en la Sagrada Eucaristía, y un modo raro, pero siendo raro, es sin embargo muy concreto, muy discreto, muy silencioso. Quizás por eso es tan raro, porque es tan concreto y discreto y silencioso. Y por eso el decirnos nosotros no somos nada o no sabemos estar, cuando le miras a Jesús en la Eucaristía, reconoce que es el maestro de la discreción y sin embargo en Él está todo. Es una realidad misteriosa, mucho más misteriosa que cualquier otra forma presente, porque es más misteriosa porque no tiene una visibilidad que pueda facilitar. Y sin embargo es donde sustancialmente, y esta palabra es lo que la caracteriza, donde sustancialmente está entera la persona de Cristo, de forma real, de forma de cuerpo, sangre, alma y divinidad, está presente. Y entonces cuando te das cuenta de esa realidad misteriosa con la que puedes estar a su lado, entrando de su mano en su misterio, te das cuenta de que estás ante la mayor riqueza que uno puede tener, poder estar con él haciendo guardia, como la guardia de honor del Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso ante el sagrario se hace la oración. Ojo, estamos ante Jesús y Eucaristía. Aquí quiero hacer un paréntesis, que me da un poquito de miedo no saber expresarlo bien. Cuando estamos ante Jesús y Eucaristía, estamos ante una modalidad que he dicho que es concreta, discreta, silenciosa, misteriosa, insuperable, inimaginable, donde está de una forma real, completa, cuerpo, sangre, alma, divinidad, donde está el misterio de Jesús de una forma única porque es presencia, donde toda la materia donde Él está presente, esa materia es totalmente ya divina en el sentido de que tiene la sustancia de Dios. Y por eso hablamos de transustanciación, un cambio, porque la modalidad con la que está presente por medio del bautismo es la inhabitación, no la transustanciación. En nosotros, Cristo nos transforma en hijos suyos y nos hace incluso partícipes de su naturaleza divina, nos incorpora al misterio de Dios. Y entonces no hay, el error que a veces veo que se comete es reducir la presencia auténtica de Jesús solo a la Eucaristía. Y siendo verdad que el modo en el que está en la Eucaristía es excepcional, insuperable, y como dice el Concilio Vaticano II, pero no de la presencia eucarística, sino de la Eucaristía y por lo tanto de la celebración eucarística, de todo el misterio que se celebra en la Santa Misa, lo que se dice es que es fuente y culmen de la vida cristiana. Es decir, no se puede hablar mejor de la Eucaristía. Sin embargo, a veces se ha cometido el error de centrarse tanto en la Eucaristía, de olvidarse del hermano, de olvidarse del necesitado, de olvidarse de la propia Iglesia, de olvidarse de la comunión eclesial. Y entonces aprender a reconocer a través de Jesús y Eucaristía al Cristo total. El Cristo total que es el que está en el cielo, que está en sus santos, que está en la Iglesia purgante, que está en la Iglesia peregrina, el Cristo total, el Hijo de María, el Verbo, en la segunda persona encarnada en el seno de María, la segunda persona de la Trinidad. No podemos reducir la presencia de Cristo solo a la Eucaristía. Y he conocido personas y he visto circunstancias donde se afirmaba con mucha fuerza esa presencia y sin embargo se olvidaba el resto. Es tontería plantear un conflicto de las presencias, pero yo deseo que tanto una modalidad como la otra nos conduzcan a valorar cada una de las presencias, porque la presencia esencial de Jesús es su propio cuerpo, y cuando la Iglesia es cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, pero una cabeza no existe sin un cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero ese cuerpo de Cristo tiene un corazón, ese cuerpo de Cristo tiene unas manos, y entonces tiene una dimensión misionera, y tiene una dimensión contemplativa. Es precioso el cuerpo de Cristo, pero qué suerte tenemos que ha decidido que ese misterio de Cristo tenga una modalidad excepcionalísima, que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, silenciosa, callada, concreta, llena de vida, donde todo está. Y por eso ahí podemos tener un diálogo asombroso. Cuando un hombre está de rodillas frente al sagrario, un hombre de rodillas frente al sagrario, es quizás el esquema, la escena, la pintura, el retrato mejor, más grande, más bello que se puede hacer de la realidad existente, de todo el universo. Lo más grande, lo más bello, lo más verdadero es un hombre de rodillas ante el sagrario, porque es justamente el reconocimiento del vínculo tremendo entre Dios y el hombre, que Dios ha querido unir al hombre haciéndose hombre, y en esa cercanía y caminar del hombre se ha querido quedar con él de una forma concreta en la Eucaristía. Y por lo tanto un hombre cristiano bautizado ante la Eucaristía de rodillas, el Creador y la criatura, el amante y el amado, el hombre ante Dios, en Jesús, Dios hecho presencia tangible, humana, en Jesús, el Hijo de María. Y por eso a mí me gusta rezar tanto el Ángelus, porque en el Ángelus se da este misterio, es lo más parecido ante el hombre de rodillas ante Dios, es la imagen de María de rodillas recibiendo por la acción del Espíritu Santo el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, enviado por el Padre para que se encarnase en su seno. Y entonces en el Ángelus está todo el misterio trinitario y el hombre que dialoga con él. ¡Qué grandísima realidad! Es un momento de intimidad, es un momento de entrega, de acogida. La oración ante el sagrario es donde se llora, se ríe, se sufre, se goza. Es donde se está, simplemente se está, porque Él está. Y su presencia me llena de estupor, y mi presencia a Él le llena de consuelo. Es un momento de ir al centro de todo, al centro del universo, al centro de los problemas, al centro del corazón. Ahí, en ese diálogo de Jesús con Jesús en la Eucaristía, se ordena la vida, se preguntan las tareas, se entienden las tareas, se plantean las dudas. Es donde uno se entrega, donde uno se pone en sus manos, donde se ofrece, como luego hace todos los días en la Eucaristía, en el ofertorio, cuando ofreciéndose el pan y el vino, uno se ofrece con este hombre que nos ha hecho uno con él. Nos ofrecemos por entero al Padre para que por medio del sacrificio, Cristo pueda vivir en el corazón de todos los hombres. Decir y vivir con alegría, voy a la adoración. Cuando uno dice con alegría, voy a la adoración, pone de manifiesto cuál es el centro de su corazón, cuál es el amor vivo que tiene, cuál es el centro de su corazón. Y cuando uno va a la adoración, cuando uno está así delante de Jesús, le sucede como a Moisés cuando sube al monte Sinaí, que cuando baja de dialogar con Dios, brillaba de tal modo su cara que se le tenía que poner un velo, porque su rostro estaba lleno de la luz de Dios y eran incapaces los hombres de poderlo mirar cara a cara. Pues igual, el que ve el rostro de Jesús, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, queridas Marías de los Sagrarios, Jesús y su rostro, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. A base de mirar a Jesús, queridas Marías de los Sagrarios, que de tanto mirarle a Él, el que os mire a vosotros, vea en vuestros rostros a Jesús sacramentado. Sed sagrarios de Jesús, Marías de los Sagrarios.